Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Brildor, donde conocerás cómo fueron los inicios de algunos negocios y su historia. Antes de nada, gracias por haber iniciado este podcast, así que me gustaría animarte a suscribirte a nuestro canal a través de las distintas plataformas de escuchas como iVoox, Spotify, Google Podcast, etc. También puedes suscribirte a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube y seguirnos vía Instagram y Facebook. En todas las plataformas nos encontrarás como Brildor. A continuación vamos a transportarnos a otro planeta. Vamos a conocer sus rincones y sus características. Un viaje interplanetario con la nave de la cosmonauta y tripulado por Mario Guindel. Y aunque a él le apasiona todo lo que tenga que ver con las estrellas, planetas y demás, antes de aterrizar en Marte, él quiere cuidar la Tierra. Es experto en la personalización de productos mediante la serigrafía y la hace de tal manera que no contamina el medio ambiente ni con sus productos ni con su forma de serigrafiar. Para saber más sobre él y la cosmonauta, vamos a dar la bienvenida ya a Mario Guindel, creativo y director de arte en la cosmonauta. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Bueno, en primer lugar, ¿qué es la cosmonauta y a qué se dedica?
Pues la Cosmonauta es un pequeño taller de diseño gráfico y de serigrafía artesanal, por decirlo de alguna manera. Y nos dedicamos básicamente al diseño y a la estampación de textil mediante serigrafía con tintas al agua.
¿Textil y también productos rígidos?
Sí, bueno, todo lo que se puede poner plano se puede estampar, por así decirlo. Entonces, sí, aparte de textil, estampamos fibras naturales como de otro tipo, también estampamos cartón, estampamos mucho papel, básicamente todo lo que podemos poner plano.
¿Y cuándo y por qué surge la cosmonauta?
¿Te refieres al nombre, al negocio, a la
todo,
idea?
Todo en general, todo.
Bueno, pues surge, nosotros en un principio somos una pareja a nivel afectivo, y Pilar, que es la jefa, por así decirlo, ella es socióloga y trabajaba en investigación de datos, y yo era director de marketing en una editorial. Un día nos cansamos de reuniones, decidimos tener familia y la nave nos llevó a Alicante. A partir de ahí recuperamos la idea. Yo estudié estampación hace muchísimos años en la Calcografía Nacional, en el Museo de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y a ella le apasiona jugar con las tintas, con los diseños y estampar, así que era claro. En cuanto al nombre, pues fue una cosa curiosa, fue un viaje que hicimos de placer al Valle del Elqui, que está en Chile, que seguramente es el sitio donde mejor se ven las estrellas del mundo. Pues 2 + 2 = 4. Al final salió la cosmonauta.
Y también de ahí vuestra pasión un poco por el espacio, ¿no? Porque los productos que hacéis y vendéis en la cosmonauta van en esa relación con el exterior, ¿no?
Sí, sí, bueno, todo influye mucho en que nos gusta a los dos mucho la estética soviética, pero no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista estético en sí, perdón la redundancia. Y nos interesa mucho lo que es la carrera espacial, nos parece asombroso los vuelos de Gagarin, de Tereskova, nos parece increíble el valor que tuvieron y esa competencia también que había con otros países, alguien mandó un animal, hay carrera espacial en prácticamente todos los países desarrollados, incluso en otros que podemos pensar que son menos, pero Argentina mandó sus propios animales al espacio, Francia lo hacía desde Argelia, eso sí, los franceses mandaban gatos, uno del chic de los franceses, nos gusta todo esto, y le damos vuelta, y claro, la carrera espacial nos lleva a los astros, nos lleva al cosmos, y muchas veces pues también hacemos diseños un poco más oníricos, que están menos pegados a la realidad, que si en el año 61 pasó esto. Entonces es un poco una mezcla, pero sí, nos apasiona, y además creemos que es un tipo de camiseta que no vemos todos los días, y además uno tiene que hacer lo que uno piensa, lo que uno cree. Entonces ni camisetas para surfear, para patinar. No nos vas a ver subidos ahí. Sí nos vas a ver viendo las estrellas.
Sí, 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 sí. Claro, porque para que la gente, bueno, que nos esté escuchando, bueno, esas camisetas tienen diseños de estrellas, también de esos animales, ¿no?, que tú decías que enviaron al espacio. Uh-huh. Y bueno, esos diseños, bueno, ¿cómo los hacéis? Quiero decir, ¿los dibujáis vosotros? ¿De dónde los sacáis?
Sí, sí, nosotros ilustramos, diseñamos, pero esto como parte del servicio de diseño que hacemos para muchas otras empresas, evidentemente nosotros lo hacemos al estilo que quiere el cliente. Cuando nosotros somos el cliente, hemos escogido una estética muy ochentera mezclada con el mundo soviético. Entonces no son grandes dibujos, sino son formas vectoriales y son muy, muy ochentero. También nuestro, por así decirlo, vamos a alguien parecido a nosotros, o sea, un target de personas de unos 30 y tantos, 40 y tantos. Entonces, el tipo de diseño también se identifica con lo que para nosotros es el diseño natural, que es el de hace pues 15 años, cuando éramos más jóvenes todos.
Sí, lo que quieres es un poco trasladar a aquella época, a esa gente, ¿no? Porque como tú decías, a lo mejor no se ve en las tiendas esos diseños ochenteros, y todo eso es lo que quieres conseguir también.
Sí, sí, evidentemente. El hecho de diseñar así ochentero va muy unido a nuestros clientes y a lo que nuestros clientes nos han llevado. Porque cuando nosotros además tenemos una marca de ropa que se llama La Cosmonauta, que aparte de lo que es el taller, y cuando tú ves lo que más se vende, lo que menos se vende, los modelos que más gustan, los que menos, los que te quedas sin, al día siguiente ya no tienes existencias, o los que se quedan en el outlet meses, pues es el cliente el cliente, o bueno, no sé si llamar los clientes a la gente que nos compra en sí, porque cuando es un negocio local hay también un link un poco distinto a lo que es el consumo solo en sí. Mala historia influye que lo hacemos todo de una manera lo más ecológico posible, influye que todas nuestras prendas son muy buenas de calidad en cuanto a textiles y tal. Entonces, yo no sé si llamarlos clientes puros y duros, porque yo creo que conocemos o hemos conocido, o a través de las redes o a través de los distintos markets, prácticamente a todos nuestros clientes, y son clientes muy fieles. Y ellos nos han llevado a que lo que nos gusta un poco es el mundo de los 80 y Gagarin, el Sputnik, el Escoba, los pequeños héroes que teníamos hace años.
Sí, sí, sí. Y ellos te piden diseños, quiero decir, ¿te proponen diseños de este estilo también, o solamente son los que tú les propones para que compren?
No, nosotros sacamos una colección cada temporada. Cada temporada, ya te digo que no nos proponen. Si es cierto, en muchas conversaciones o te preguntan, oye, ¿no? ¿Y no vais a hacer nada sobre las perritas Belka y Strelka y tal? Y muchas veces te dan ideas y entonces al final acaba eso, ¿me entiendes?, en un producto nuevo, porque te pones a investigar qué fue y cómo sucedió. Y luego también nos nutrimos mucho de la curiosidad nuestra y de la gente. La gente te pregunta, oye, ¿y esto qué es? Porque presuponen que sabemos mucho. Y bueno, lo sabemos, pero siempre se nos escapan cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora sacaremos un diseño sobre el punto Nemo, que no sabíamos muy bien qué era, y realmente es muy apasionante, y todo va detrás de una historia. Entonces, primero enganchamos un poco con la historia, que es el punto Nemo, y llegas al final al diseño, ¿no? En este caso, el punto Nemo es el punto más alejado de cualquier civilización, que la gente más cercana está en la Estación Internacional Espacial.
Sí, sí.
Y es el cementerio de las naves cuando vuelven a la Tierra y no se pueden reutilizar. Entonces es un poco, cada camiseta es un poco una historia. Intentamos contar una historia, o no sé, la que más éxito ha tenido siempre es una que tenemos sobre la frase que en teoría dijo Gagarin, pero nosotros intentamos explicar y hacer explicar que realmente Gagarin no dijo. Es una frase que dice, yo no he visto a Dios aquí arriba, cuando él orbitó. Realmente intentamos explicar que Gagarin era alguien católico, que eso no fue así, que eso fue lo que su jefe político, Khrushchev, dijo que le había dicho, cosa que él nunca autentificó. Intentamos que todo eso, cada camiseta tenga una historia. Y eso lo intentamos hacer a la hora de vender, a la hora de diseñar y a la hora de comunicar.
O sea que también puede ser camisetas casi para coleccionar.
Sí, de hecho nosotros nos sacamos 10 camisetas al mes, sacamos las camisetas que queremos, que nos parecen interesantes, y hay veces que sacamos 15 y hay veces que en 4 meses no sacamos ninguna. Nos buscamos historia, nos gustan las historias.
Sí. Y bueno, hablando del método de trabajar, esas camisetas, trabajas la serigrafía, como decíamos antes. Y bueno, me gustaría saber en qué momento nace tu pasión por la serigrafía.
Pues realmente no es una pasión por la serigrafía como tal, es una pasión por no expresarse. De muy pequeño yo siempre quise estudiar diseño, me gustaba el diseño, y en una época en donde el diseño no era común. No estamos hablando de ahora, yo voy casi para los 50 años y cuando yo empecé no existían los ordenadores personales como tal. Mi primer ordenador personal fue un Macintosh que no tenía disco duro, sí. No es que tuviera pequeño disco duro, no tenía disco duro, teníamos que meter el Photoshop en disquetes y grabar en disquetes y el sistema en disquetes. O sea que estamos hablando de hace muchos años. Entonces esa pasión por comunicar, por el diseño, me lleva a la Calcografía Nacional y al Museo de Bellas Artes de San Fernando. Y ahí es donde entro en contacto ya con tórculos, con tintas, con pantallas, con un montón de asignaturas, por así decirlo, que dábamos, todas relacionadas a la manera de expresarte, a cómo componer una obra, al diseño, cómo guiar los ojos a través de los diseños, que se tiene que leer mejor, peor. Eso la historia tiene más que ver con expresarse y con comunicarse. Evidentemente, luego ya uno escoge cuál es el método preferido para hacer eso. Hay gente que esculpe, que pinta, a nosotros nos gusta estampar.
Sí, al final es un arte en una camiseta.
Sí, cuando realmente podríamos decir que el arte es el diseño en sí, porque realmente la serigrafía no debe aportar más que eso, pero sí es cierto que diseñar para esa técnica hace que tú que diseñes de distinta manera y que intentes aprovechar los puntos buenos de la serigrafía, con lo cual te transforma y acabas diseñando para la técnica. Así que podemos decir que sí, me dio un arte.
¿Y qué tiene de especial para ti esta técnica? Has hablado de cómo llegó a tu vida, pero ¿qué es lo que, o sea, qué tiene de especial?
Lo primero, la serigrafía se puede hacer con muy poco. Un líquido, un receptor y una tela. O sea, no estamos hablando aquí de una máquina, no estamos hablando de tecnología. De hecho, la serigrafía yo creo que ha llegado a nuestros días porque hasta en zonas, por ejemplo, de guerra o en de escasez, se puede hacer. Todo el mundo tenemos acceso a una tela, por ejemplo, una tela de cortinas, se puede estampar con ella, a un líquido, sea cual sea, y a un receptor que puede ser una misma pared o un trocito de papel. Entonces, la serigrafía aporta sobre todo esa inmediatez de hacerlo todo sin medios, poder hacer todo manual. Casi todos los procesos que se requieren para la serigrafía se pueden hacer básicamente con lo que uno tiene en casa, no sé, podemos insolar las pantallas al sol, se pueden. Tiene esa parte quizás romántica de devolvernos un poco y no depender de limpiar cabezales, sino de lo que hacemos con las manos.
Sí, es un proceso más artesanal, ¿no? Y al final eso es lo que también te gusta a ti, ¿no? Ese proceso tan, tan único.
Sí, bueno, a mí nosotros impartimos cursos sobre hacer serigrafía y la gente lo disfruta. El hecho de volver a mancharte las manos y a volver a controlar todo con las manos en un mundo que tenemos tan digital, pues no tan digital, sino el volvernos analógicos, cada vez ves que la gente lo disfruta más y nosotros lo disfrutamos a diario. Sí, el poder saltar un poco, dejar un poco el ratón y coger un lápiz o una tinta, mezclar colores. Una cosa tan sencilla como mezclar colores a base de tinta, es asombroso. Tú te fijas en lo que en la gente que lo hace y en la cara y está viendo cómo sale el nuevo color después de mezclar un pigmento y va como sonriendo, como es un ala constante, ¿sabes?
¿Y cómo es esa gente que va a tus cursos? ¿Qué van buscando?
Pues mira, hay dos tipos básicos, que es el que quiere expresarse, que puede ser diseñador, puede ser ilustrador, puede ser fotógrafo, y quiere otra manera de expresarse o de poder estampar lo que ellos hacen y investigar. Y luego tenemos el otro perfil, que es la gente que quiere montar un pequeño taller de serigrafía y que muchos de ellos no están tan pegados al diseño y realmente lo quieren hacer como un emprendimiento, como un negocio, que dice, yo me voy a dedicar a estampar lo que me digan, los diseños que me traigan. Uh-huh. Entonces tenemos esos dos perfiles que se complementan bien, la verdad, porque en un curso la diseñadora va a preguntar por unas cosas y el que quiere montar un taller va a preguntar por otras, y como son cursos muy limitados, pero al final aprenden los unos de los otros la parte más técnica y la parte más artística.
Sí, claro. Sí, sí. Sí, tus cursos, cabe destacar que son bastante densos, ¿no? Que bueno, que, o sea, son para cualquiera, pero para cualquiera que quiera adentrarse de verdad en este mundillo.
Sí, sí. Bueno, no es que sean bastante densos, explicamos la técnica. No uh-huh. le explicamos a nadie cómo hacerse una bolsa bonita ni nada. Lo primero, porque no tiene sentido, ya que si te quieres hacer tu propia bolsa, tu propia camiseta, hay soluciones, hay muchas soluciones. De hecho, Brildor vende gran parte de estas soluciones que son fantásticas para hacer una cosa personalizada y para uno y que no te requiere ese esfuerzo de aprender una técnica entera con sus cosas buenas y malas. Entonces, al enseñar la técnica, pues tiene que ser denso porque hay que explicar a la persona lo que va a hacer y por qué no le va a salir a la primera, porque aquí jugamos con un hándicap de estos nuevos tiempos, que es YouTube. Todo uh-huh. el mundo ve cómo las cosas salen a la primera y fantásticas. Hay muchos que no se paran a pensar en que los vídeos están editados y que uno sube cuando le ha quedado todo perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, cuando dice a las primeras veces no lo vas a hacer bien, hay que explicarles por qué, y para explicarles por qué hay que explicarles qué tinta hay que usar con cada elemento, qué hilaturas de pantalla, el uh-huh. por qué pasa esto, por qué se pega, por qué no se pega, cómo conseguimos estas transiciones. Entonces explicamos la técnica y está bien en cuanto que cumple los objetivos del que quiere montar un emprendimiento de serigrafía. Puede dar un primer paso bastante serio, y el artista, entre comillas, como ya tiene en su background gran parte del proceso gráfico, ya sea por dibujar, por diseñar, por ilustrar, pues también aprovecha esa parte de la técnica a su favor. O sea, por ejemplo, las tintas, a uno de los perfiles le va a importar más si las tintas son solventes o son a base de agua, el tipo de tinta. Y el artista le va a importar más si ese tipo de tinta al agua se pueden hacer semitransparencias sobre otro color para multiplicar una capa. En fin, explicamos la técnica. Sí, no es para uh-huh. pasar la tarde, es para
¿Y hay alguno que se frustra o que se quiera rendir o no? ¿Todos tienen paciencia?
No. Yo creo que se frustran todos. Pero no tanto como para no acabar haciendo. No hemos tenido, ya llevamos 10 años dando cursos prácticamente, y no hemos tenido nadie que se haya rendido.
Sí, sí.
Por así decirlo. Nadie. Al final, en mayor o menor medida, pero aquí siempre nuestros cursos suelen durar hasta las 8 de la tarde, pero acabamos ese día saliendo a las 1000 y la gente, todas con el gusanillo de no sé si haré esto porque no era tan sencillo, pero mola.
Sí, 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 sí. Sí, que se quedan satisfechos con lo que hacen al final, que les ha costado, pero al final la satisfacción que se llevan es mayor.
Sí, o si no, me mienten de una manera muy convincente.
¿Y estos alumnos de dónde vienen? Porque, bueno, tú das los cursos en Alicante, uh-huh. pero te llega gente de todas partes, ¿no?
Sí, la serigrafía no es algo que se explique tan sencillo, ¿no? No hay tantos sitios donde aprender realmente. No sé muy bien por qué, supongo porque es una profesión y cuesta aprenderla, ¿verdad? Y uno falla mucho y hay gente que considera que la información, por así decirlo, es como poder, ¿no? Hay muy poca gente que abiertamente forma a quién va a ser tu competencia el año que viene, ¿no? Entonces nosotros somos de los pocos talleres que se lo hacemos sin ningún problema porque creemos que cuanto más serigrafía haya, mejor, nos gusta. Y entonces llega gente no solo de Alicante ni de su provincia. También es cierto que durante un tiempo estuvimos haciendo cursos, hemos hecho cursos en Valencia, en Murcia, en Madrid, todo antes esto de la pandemia nos movíamos bastante más. Y también hemos asistido a muchos, con nuestra marca, muchos markets, entre comillas, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Málaga. Entonces todo esto al final acaba haciendo como una pequeña comunidad. Y sí, habitualmente viene gente, ahora mismo este año no ha sido posible, pero sí, hemos tenido mucha gente pues desde León, Barcelona, Valencia, mucha Andalucía. En el fondo no hay tantas opciones. Y al final, pues te acomoda más como lo hace una persona u otra, tampoco hay mucha diferencia.
Y tú das los cursos en Alicante, como decíamos, y has estado también en Madrid. ¿Qué diferencia puedes ver o has visto entre las dos ciudades, por ejemplo, una más grande y otra más pequeña, a la hora de recibir gente o bueno, el panorama de la serigrafía y la personalización, ¿cómo la ves en ambas ciudades?
No, no veo que haya demasiada diferencia, la verdad. No le encuentro diferencia. Evidentemente, en Madrid hay más cantidad de gente, hay más opciones, pero realmente el mundo cultural, en el fondo, yo creo que es proporcional. Yo no le encuentro gran diferencia. Aquí viene gente de la provincia muy, 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 muy creativa, muy creativa. Y el hecho de estar en un sitio o en otro poco afecta. De todas maneras, ahora esto está perdiendo un poco el sentido porque es difícil encontrarte a alguien que ya empiece a no haber vivido en varios sitios. Ya, ¿de dónde somos? ¿Qué hacemos? No sé, si te preguntan de dónde eres, ya no es tan sencillo. Dice, bueno, soy de aquí, pero viví aquí y también viví aquí y soy quien soy. Y no, nada.
Sí, que eso es lo que te pasa a ti, básicamente, ¿no?
Sí, yo me considero madrileño, pero realmente soy de muchos sitios y de hecho mi forma de hablar no es madrileña y constantemente uso palabras latinas y en fin, todo el mundo me dice de dónde soy. Aprovecho para decir alguna chulería madrileña para que me pillen, ¿no? En ese caso, pero realmente uno ya no es de ningún sitio. Yo, sobre todo en Canarias, en Barcelona, ya hemos disfrutado en todo donde hemos estado y donde hemos exportado así un poco la cosmonauta. Nos ha ido relativamente bien y conservamos muchos amigos de todas partes. Claro.
Hablando de esto, de que tú has estado en muchos sitios, de que has estado exportando la cosmonauta a diferentes ciudades. Pero tú empezaste la cosmonauta básicamente en Alicante. ¿Cómo fue ese inicio en la ciudad? ¿Te encontraste algunos problemas? ¿Cómo fue?
Empezamos en Altea. En Altea. Bien, no nos fue bien, lo que pasa que ya es una cosa personal, teníamos críos y mis hijos cuando vinimos a Alicante a vivir me decían, papá, hay gente en las tiendas, no habían visto un maniquí en la vida, ¿no? Son pequeñitos y el mundo de Altea pues, es un mundo muy distinto, es un de Altea en invierno, quiero decir, o sea, vivir en Altea. Pero también nos iba bien, simplemente a un nivel personal decidimos saltar a un sitio un poco más grande porque por necesidades, no tanto por la cosmonauta, porque lo mismo que aquí viene mucha gente, viene Petrer de Novelda, de Altea, vienen aquí, pues pasaba exactamente igual en Altea, recibíamos mucha gente de Alicante. O sea, yo creo que la verdad es que Alicante en sí, lo que sí me ha sorprendido es que es una comunidad en sí entera, o sea, la provincia. Las distancias no importa, uno se mueve. Y yo me reconozco muchas veces si hay algo interesante, una exposición interesante a 40 kilómetros, allí que no. Vamos, o sea, no, eso mola, mola. No está tan concentrado como una ciudad grande, pero quizás es más enriquecedor.
Y bueno, estos inicios de la cosmonauta, ¿cómo fueron? Me gustaría saber también cómo fueron esos inicios, si tuvieses algunos problemas, si no, si te costó arrancar.
Bueno, a ver, si tenemos en cuenta que nosotros nuestra primera idea era dedicarnos casi el 100% a lo que era la formación y nuestra propia marca, sí, al principio costó un poco, sobre todo la formación, porque es una cosa, requiere unas instalaciones. Entonces, al principio nos costó un poco, pero luego ya uno va sorteando problemas, entonces al final conseguimos, pues eso, fabricamos las cosas, el proceso para poder ir a dar cursos a Valencia, a Murcia, muy limitado, todo bien. Y no, ahí no hubo problema de ningún tipo. Y luego lo que nos costó un poco más empezar es como taller convencional para otras marcas, que tampoco es una decisión muy pensada por nosotros, sino que muchas veces coincidías con otras marcas con otras marcas de textil en mercados, en markets, en redes sociales, y te decían, oye, no lo podrías hacer también a nosotros, porque yo diseño, pero estampar me lo hacen no sé quién y me lo hacen en tinta solvente. Entonces no fue una cosa tan pensada, pero eso sí, nos costó más trabajo porque no es lo mismo estampar tus cosas que estampar lo de otro.
Sí,
¿Sabes?
sí.
Tú, porque cuando tú estampas tus cosas, mezclas un poco la pasión, el diseño y el estampar. Cuando estampas lo de un tercero, tiene que quedar perfecto lo que él te ha pedido. Y sí, nos costó algo, pero vamos, no demasiado. No nos quitó el sueño en ningún caso, en ningún momento.
Sí, que en ningún momento desististe de este proyecto que, bueno, al final tanto os ilusionaba y ahí
Sí,
seguís.
no, no, sí, mira, si un proyecto sigue en pie después de 10 años, es que hay tesón, por
Sí.
fuerza, y que la gente se ha acabado confiando en ti y seguimos el día a día. Sí,
Sí.
sí.
Y bueno, llevas 10 años, nada os ha parado. Pero ¿cómo fue el tema del confinamiento para vosotros? Porque vosotros, como dais cursos, ¿os adaptasteis de alguna manera? ¿Cómo fue esa época?
Bueno, si hablamos de lo que es el confinamiento este estricto que hubo durante el año, nosotros realmente siempre somos muy respetuosos, ya somos viejos, ¿entiendes? Ya somos viejos. Así que muy respetuosos, todo cerrado. Los cursos se dan cuando se ha podido abrir un poco, siempre con las medidas de seguridad que marcan y todo muy ordenadito. En cuanto al trabajo de taller, como y nunca lo hemos llegado a parar. La verdad es que ha habido trabajo durante el confinamiento, otra gente quiere seguir expresándose, y lo único que en vez de ser tres personas en el taller como habitualmente somos, pues de uno en uno. De uno en uno para tener la libertad de trabajar más a gusto. Piensa que
Claro.
aquí trabajas con tinta, que bueno, hay muchos químicos, por poco nocivos que sean, son químicos. Entonces, el hecho de trabajar con mascarilla es muy complicado si estamos en el mundo de la tinta y de las gafas y ahora lo veo y esto ha quedado perfecto y tal. Entonces nos turnamos, solo una persona en el taller. Pero seguimos bien, bien. No, tengo que reconocer que es bastante mejor de lo que pensamos en principio.
Bueno, pues eso está genial. Y bueno, mencionabas las tintas, que por poco nocivas que sean, siempre son algo tóxicas, ¿no? Como tú dices, pero tú siempre intentas respetar el medio ambiente y utilizas unas tintas al agua. Bueno, explícanos cómo trabajas con esto.
Bueno, las tintas al agua es, por así decirlo, como una categoría muy grande. Dentro de las tintas al agua hay tintas mejores, peores, más industriales, más contaminantes, menos contaminantes. Nosotros intentamos irnos al extremo de que sean lo menos nocivas posible para todo. Esto lo único que genera es dificultad. Cuanto menos ayuda química uno tiene, pues es más complicado porque se seca por oxidación, se seca al aire, y dentro de todas las tintas, pues intentamos escoger las más light, pero que pervivan durante años. Nosotros siempre decimos cuando alguien te dice, no, pero esto, la tinta al agua dura, y siempre decimos lo mismo, si tienes una camiseta de hace 20 años, eso es tinta al agua, es tal cual. Entonces son las más duraderas y siempre que mantengas lo más duradero, pues intentamos escoger las más light. Las tintas intentamos usarlas que sean hipoalergénicas, que no tengan lactatos, que no tenga amoníaco, muchas cosas. En este caso, por ejemplo, con Brildor, unas tintas híbridas que son muy, muy light y que tienen muy buen comportamiento, los usamos. A nosotros la verdad es que nos funciona bastante bien. Ya te digo que probamos muchas y hay muchas opciones, ¿eh? Hay muchas opciones mejores y peores. La cosa es llegar al punto medio de que es lo más light, pero aún así es duradero, queda bien, tiene los brillos justos que uno busca, las transparencias justas y cómo se comporta a la hora de trabajar, porque no deja de ser un negocio esto. Entonces, ahí bien.
¿Y el diseño final tiene alguna diferencia con las tintas, con otros tipos de tintas, a diferencia con las del agua? ¿Cómo se ve ese diseño final?
El diseño final no. El diseño, o sea,
la estampación.
Claro, el diseño en teoría es el mismo. La estampación sí tiene diferencia en cuanto que con tintas solventes, por ejemplo, lo que hacemos es que no es algo transpirable, por así decirlo. ¿Vale? Entonces nosotros no usamos tintas solventes más que nada para en los cursos enseñar, oye, esto es una tinta solvente y esto quedaría así, que tiene un aspecto más plástico y sobre todo, aspecto más plástico a veces, porque ahora con las tintas solventes se le pueden echar muchos aditivos químicos como para que no parezca plástico, pero en el fondo no es transpirable. Y nos recordamos que aquí vivimos en Alicante, que hace mucho calor gran parte del año, entonces el hecho de llevar algo que no transpira es un problema. Cuando tú lo ves y lo compras, dices que chulo, pero luego te acuerdas de cómo suda. Entonces, lo que sí es bastante diferencia es cuando se prepara del diseño a preparar, por así decirlo, los positivos, las pantallas, entre unas tintas y otras. Como siempre, cuanto más ecológico, más complicado. Pero bueno, eso es nuestra lucha en el fondo.
Sí, sí, pero bueno, al final también la gente lo valora. Valora que está hecho de manera más ecológica y por eso también quieren aprenderlo en los cursos y acuden a ti también para comprar las camisetas, ¿no?
Sí, claro, claro que lo valoran. Todos estamos empezando a valorar que tenemos que cuidar el planeta. O sea, si no, el planeta no la va a hacer pagar. Bueno, ya nos las está haciendo pagar este año un poquito. Entonces, más vale que nos empeñemos en cuidarlo y que todos les demos valor, no solo a que una cosa sea medianamente ecológica, sino a cómo lo hacemos. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros productos también tenemos mucha parte de cosas reutilizables. O sea, la ecología no es luchar por la ecología, no es decir, voy a estropearla poco, o todo tiene que ser algo no orgánico, no sé. Yo me acuerdo siempre de las bolsas de hace 30 años, las bolsas de la compra hace 30 años, que eran como de plástico, y dice, bueno, eso no es ecológico. Es claro que era ecológico, te tirabas con la misma bolsa 10 años. Por supuesto que era ecológico.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, toda esa lucha, y además está bien, porque además ahora con las redes sociales la gente lo puede usar como un punto de marketing, porque cada vez nos importa más, entonces cada vez se busca más el algodón orgánico y el portarte bien con el planeta.
Ahora que comentas las redes sociales, ¿qué importancia tienen para ti las redes sociales para la cosmonauta?
Pues tienen bastante importancia, eso no se puede negar. Si bien también te digo que nosotros no incidimos en ella muchísimo ni preparamos nada para ellas, ¿vale? Nosotros nos gusta a veces enseñar lo que hacemos y nos gusta ver lo que hace la gente y comentar y hablar, pero no tenemos un plan, por así decirlo, de redes sociales, ya que queremos que nuestros clientes sean como más cercanos, por así decirlo. O sea, no buscamos tanto el impacto publicitario por las redes sociales, sino realmente enseñar lo que hacemos. Y tenemos ahí un déficit porque hacemos muchísimas cosas que no enseñamos. O sea, no debemos enseñar ni el 1% de todo lo que hacemos. Y luego es una pena porque decimos, oye, el otro día hicimos una tricomía súper chula, ¿te acuerdas del diseño de esta marca y tal? Y no enseñamos cómo hicimos las distintas mallas y tal. Y es como decir, pues ni hice fotos siquiera. Entonces, en eso somos bastante analógicos. Y así que lo que damos por las redes sociales es contar un poco nuestra historia, lo que queremos, pero no hacemos mucho realmente. Deberíamos hacer más, porque hacemos cosas, muchas cosas y muchas veces más, muy interesantes, pero somos analógicos.
Sí, no, sí, no sí, sí, sí. Sí, que no os dais cuenta hasta después que tendríais que haber subido eso. No estáis tan pendientes de las redes sociales como a lo mejor tendríais que estar o creéis.
Sí, no lo estamos. Hay veces que, por ejemplo, hacemos algunos diseños para clientes, las estampamos y lo enviamos, ellos abren la tienda, lo ponen en su tienda y luego les llamo, o le llama a Pilar y le dice, oye, ¿nos puedes enviar tres o cuatro de las que te hemos hecho? Que nos podría hacer una foto que está muy bien este efecto, o que aquí usamos una tinta de lejía y encima una tinta inflable y es un efecto que le gusta a la gente ver y tal. Pues lo hacemos a posteriori, somos muy, muy analógicos. Sí. Intentamos dejar de serlo, pero vamos, va a ser un camino largo.
Es un camino largo, pero que queréis meteros de lleno porque ¿cómo crees que son importantes, ¿no? Al final, para hoy en día, es algo casi imprescindible.
Sí, sí, comunicarse es una cosa además que está dentro de todos nosotros y creo que es imprescindible. Y para un negocio más, porque se han dejado de buscar muchas veces referentes lo que es la publicidad típica. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de un negocio como la estampación, en donde la gente invierte cierto dinero, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues funciona muy bien el hecho de boca a boca, de boca a oído, y en las referencias de decir, ah, mira, yo lo quiero hacer así. Entonces, el mundo visual, el mundo de los vídeos, funciona mucho y funciona bien, porque la gente, por así decirlo, tiene una pequeña ventana a tu taller y te medio conoces sin saber ni cómo te llamas, pero ya te van medio conociendo y vas juzgando un poco y dices, sí, mira, a mí me gusta que lo hagan así, tan de esta manera, o me gusta menos. Entonces, creemos que es muy importante. Ahora, entre lo que uno cree que es muy importante a lo que uno acaba haciendo todos los días, ya te digo yo que tenemos mucho por mejor, mucho por mejor.
Supongo que mucha de la gente que acude a ti, sobre todo en los cursos, que es, bueno, al final sois unos referentes en los cursos, llegan también conociéndoos por internet, ¿no?
Sí, muchas veces llegan por... Bueno, todo el mundo llega por internet. Una cosa es que lleguen por las redes sociales, que mucha gente llega por las redes sociales y por lo que ve lo que hacemos. Otros por búsqueda, ya te digo, no somos tantos los que realmente explicamos la técnica. Hay mucha gente que te puede dar un curso de cómo hacerte una camiseta, una bolsa, en serigrafía, bonita y tal. Pero gente que te va a explicar la técnica, que no te va a decir esto es fantástico, sino que te va a decir esto es una técnica, la tienes que conocer, tardas un tiempo en hacer, es toda una profesión. La gente realmente que te lo explica bien no somos tanto. Entonces, muchas veces viene pues, el mundo de la búsqueda, ¿verdad? Y también funciona mucho el boca a oído. Y además lo bueno también de los cursos es que en cierta manera nos sirven de marketing, porque mucha de la gente que viene a dar un curso pensando que es algo relativamente sencillo, cuando se ha tirado 5 horas intentando hacerlo y tal, dice, bueno, esto no es tan sencillo. ¿Y yo en qué quiero dedicar mi tiempo? ¿En estampar o en vender mi idea o en diseñar? Entonces mucha de la gente que hace los cursos acaban siendo nuestros clientes y casi todos acaban siendo nuestros amigos. Entonces, eso también es muy gratificante. O sea, yo puedo decir que, yo que sé, en Alicante, yo por lo que sea, se me cae un bote de tinta dorado al suelo y digo, ¿cómo consigo yo en 10 minutos esta tinta que la necesito? Podemos decir, dice, bueno, en esta misma ciudad tengo 10 personas que han aprendido conmigo y que alguno de ellos lo tiene porque seguimos en contacto, seguimos pasándonos cosas, materiales, información, trucos. Y tal. Entonces, eso está muy bien. El mundo de la comunidad que ha surgido a través de los cursos es muy gratificante. Mucho.
Sí, sí, has creado al final una comunidad muy chula detrás de ti y que al final, como tú dices, tú acudes a ellos, ellos acuden a ti y no dejáis de tener ese contacto, ¿no? O sea, también para que la gente lo sepa que si acuden a ti a esos cursos, bueno, pues que vas a estar siempre ahí para ayudarles.
Ah, sí, pero porque se forma una relación, no es una cosa de la comunidad en sí, sino que en el fondo nos gusta y nos gusta la misma pasión y evidentemente, pero no es que yo esté delante, no, yo muchas veces voy detrás, piensa que me entiendes, yo muchas veces voy detrás y te dicen, oye, esto, ¿cómo se haría esto? Que nunca lo he pensado y yo recibo, vamos, hablo habitualmente por mail, por teléfono, con mucha gente que ha venido a los cursos y que tienen dudas, y muchas veces son dudas que yo no sé, digo, espérate, voy a verlo, porque esto que me dices ni se me había ocurrido. O sea, que yo muchas veces no es que vaya la gente delante de mí, ¿no? O sea, yo vaya delante de ellos, sino voy al revés, voy como aprendiendo mucho rápidamente de la gente.
Sí, al final aprendéis unos de otros y por lo que ves y por lo que dices también, la gente que aprende contigo al final lleva a cabo sus proyectos, ¿no?
Gran parte sí. Gran parte sí, o por lo menos les gusta. Es verdad que luego la serigrafía es una cosa bastante laboriosa y bastante de día a día. Entonces, hay gente que sigue estampando, por así decirlo, y que ya se organiza, y hay gente que no estampa, pero ya empieza a pensar en cosas para estampar, ¿no? Cada uno organiza un poco su tiempo. Y eso es gratificante porque el hecho de pensar que tú has empezado, has encendido una mecha en la gente y que luego a la gente le ha gustado y que ha tenido, sobre todo le has podido dar como unos buenos cimientos, eso mola mucho, porque el mundo de la serigrafía es un mundo que no es sencillo. Y todos los mundos, todo lo que no es sencillo, acaba ocurriendo que hay mucha gente que lo hace regular, nada más, porque no es sencillo, cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, mucha dedicación. Entonces, hay mucha gente que lo hace regular. Y lo hace regular porque no empieza con una buena base, sino que empieza aprendiendo con toda su buena intención, pero aprende un poco de aquí, un poco de allá, de este vídeo, del otro vídeo, de esto que he leído, este libro que me he comprado. Entonces, la gente que aprende en los cursos aprende con una base, unos buenos cimientos, porque tienen muy claro cosas que no se suelen explicar tan fácil, como las diferencias entre las tintas, las hilaturas, el por qué pasa esto, por qué se seca, por qué no, qué tengo que hacer. Entonces, mola, porque además de comunidad, por así decirlo, es comunidad de gente que estampa bien. Estampa bien. Eso sí que nos sentimos orgullosos. No solo yo, Pilar da mucho de los cursos. O sea, esto es una cosa tête-à-tête de que no. Yo hablo muchas veces en singular, pero vamos, somos dos y yo suelo ser el de detrás, además. Así que.
Y bueno, hablabas eso de la serigrafía, de que la gente pues está muy contenta al final con lo que hace, está aprendiendo este proceso artesanal. Pero ¿cómo ves la serigrafía de aquí a un futuro, al ser algo tan artesanal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el futuro de la serigrafía?
Bueno, yo dividiría eso en dos. O sea, lo que es la serigrafía como tal, como ayuda gráfica, lo que es el arte o la obra gráfica, yo creo va a pervivir y básicamente con muy, muy, muy poco cambio. Muy poco cambio. Lo que es la serigrafía como método de reprográfico, evidentemente va a tender a desaparecer, ya que todo el mundo digital, las nuevas impresoras que hay, las impresoras directas a prenda, la sublimación, el mundo transfer, bueno, un poco Brildo está metido en todo eso, o sea, tanto en la serigrafía como en la otra parte, y tú vas viendo que hay avances extraordinarios, y entonces va a llegar lo que es la estampación a un nivel industrial. Va a ir desapareciendo la serigrafía en sí a favor de lo digital, ya que se puede controlar mejor y es mejor. Y en el fondo va a acabar siendo bastante más ecológico. Ahora mismo no, pero con el tiempo va a acabar siendo más ecológico desde el punto de vista que se va a desaprovechar menos pintura, va a tener menos gasto de agua. O sea, ya no tanto que los productos sean más ecológicos en sí, sino que va a estar mejor hecho. Y luego nos quedaremos con la locura, es decir, que quiere estampar y los que queremos jugar y hacer las cosas de otra manera. Pero vaya, industrialmente creo que va a ir desapareciendo poco a poco.
Bueno, pero esperamos también que siga bien la serigrafía, también por ti, por todos los que quieren aprender de este mundillo. Porque al final es un proceso artesanal que es muy chulo también, así que no habría que dejar ninguna técnica de lado, ¿no?
No, no, digo que va a desaparecer poco a poco, estoy hablando de
Sí,
¿de
de qué
muchos
un
años
futuro, sí.
y solo para cosas como muy industriales? Es decir, cuando estamos hablando de serigrafía, nosotros estampamos a mano, ¿vale? Hay serigrafía que es semiautomática, que hay cosas que se suplen, aunque se puede automatizar muy poco la serigrafía, pero se puede automatizar una parte. Y esas serigrafías grandes con pulpos de 20 puestos y 20 colores y tal, eso es lo que digo, poco a poco va a ir desapareciendo en favor de lo que es el digital. La serigrafía normal, media, para hacer una pequeña tira de camisetas, para hacerte tu marca, para hacerte obra gráfica, eso se va a mantener y creo que con poco cambio. Simplemente va a mejorar mucho, pues no sé, por ejemplo, estamos viendo las tintas, ¿sabes? Que yo mismo las de Brildo las he probado, que son tintas híbridas, que ya no es exactamente lo mismo y mejoran muchísimo y si además son menos contaminantes, en eso sí se va a mantener. Pero en la parte industrial, de decir, sí, voy a hacer 200.000 camisetas iguales, yo creo que eso con el tiempo va a ir más hacia la digitalización.
Me gustaría recordar esa conciencia de medio ambiente que tiene la cosmonauta, que no es solo con las técnicas de las tintas al agua, sino que también con los materiales donde se personaliza, ¿verdad? Esas camisetas que son más medioambientales, más ecológicas.
Bueno, creo que no se puede hacer una cosa sin otra. Uno no puede ser ecológico en la manera de estampar y olvidarte sobre lo que estampas. Entonces, nosotros en eso sí es cierto y hemos tenido suerte. Hace ya muchos años elegimos proveedores de prendas, de algodón orgánico, certificado, todo, porque es importante. No, el nombre no me importa mucho, me importa más realmente los certificados que tienen. Entonces, hace, pues eso, 10 años más o menos, elegimos unos proveedores que por suerte han ido a mejor y no sé, nosotros usamos, no sé si puedo decir marcas comerciales.
Dilo.
Por ejemplo, nosotros usamos Stanley Stella desde hace muchísimos años, yo ni me acuerdo cuánto, y lo que empezó siendo una empresa muy pequeñita que hacía algunas prendas orgánicas, ahora supongo que es la primera del mercado y ha certificado todo, certificado, ahora tiene el certificado para el mundo vegano. Tienen el certificado GOT como empresa, tú ves que ellos no se cortan, pero es otra manera de hacer las cosas, no se cortan de decir que vamos a subir los precios porque vamos a actualizar todos los sueldos en el sudeste asiático a un nivel de vida similar aquí al que tenemos en Bélgica, quiero decir proporcionalmente, evidentemente, van a abrir guarderías en los centros de trabajo, nunca contratan, también está la parte social, nunca contratan menores... Va todo. Entonces, todo eso evidentemente repercute en el precio y es más caro. La Cosmonauta no somos el sitio más barato, tampoco creo que es más caro, pero no somos el sitio más barato, pero intentamos hacer las cosas bien. Y eso es bastante importante. Luego, en el hecho del algodón orgánico o no orgánico, ya te digo, no nos quedamos tanto en que sea orgánico, sino que sea ecológico. Si hay algo poliéster reciclado realmente, no tenemos el mínimo problema. Lino, yute, papel... tenemos que pensamos en el objetivo, no tanto en exactamente los certificados, que sea todo algo orgánico, que sea. Creo que hay una frase por ahí que es reutilizar, reusar. O sea, no es todo reciclar. Muchas veces nos olvidamos de esto del reciclado, que es quizás más importante que la materia prima.
Pues sí, es recordar a la gente cómo está el planeta, ¿no? Cómo tendríamos que cuidarlo. Y por suerte la Cosmonauta lo hace muy bien. Así que solamente nos queda recordarle a nuestros seguidores dónde te pueden encontrar y cómo pueden contactar contigo.
Pues no somos distintos a nadie. Nos podéis encontrar en prácticamente todas las redes sociales y en nuestra web, que es lacosmonauta.com. Y nada, que se animen a estampar y eso, a volar un poco. Nosotros siempre, el mundo este de las estrellas y de Marte, siempre andamos jugando con ello. Y del mundo en general, realmente nuestro eslogan es al sur del norte, que también es curioso, porque nos olvidamos muchas veces que somos dos hemisferios, que todos somos distintos y que no tenemos que cuidar nada más que el trocito que nos ha tocado, sino una cosa más global. Y no hay nada más global que el cosmos que nos envuelve.
Totalmente, totalmente. Pues nada, la gente que esté interesada puede contactar contigo sin ningún problema, ¿no? Y preguntarte lo que sea. Si se han quedado con dudas de algo.
Sí, no hay problema. De hecho, mira, tenemos, no sé qué fecha, pero tenemos un curso próximamente y nosotros siempre animamos a la gente que nos pregunta, oye, ¿te quedan plazas? ¿Tú te quedas plazas? Pregúntanos, nosotros te vamos a contestar. Quizás llamarnos por teléfono, a lo mejor no te podamos coger en el momento porque estampamos con tintas al agua y las tintas se secan, sí. Pero respondemos a todos los emails e intentamos además, bueno, de hecho, en nuestra página web, antes de poder ver el curso, hay un parrafón de qué es exactamente la serigrafía. Sí, sí. Intentamos en eso explicar todo para que todo el mundo venga sabiendo a lo que viene y si tiene dudas que nos escriban, que contestamos todas.
Pues muy bien, muchas gracias por permitirnos conocer tu historia y viajar contigo por el espacio en esta nave de la cosmonauta.
La cosmonauta, sí, en Marte, en Marte.
Exactamente, exactamente. Hemos ido a Marte y ahora volvemos a la Tierra, así que esperamos que siga todo así de bien.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y sobre todo por la labor de difundir todas estas cosas que muchas veces uno no encontraría referentes fuera. En el mundo gráfico a mí me parece que lo hacéis fantástico. De hecho, yo soy de los primeros que digo, ¿y esto cómo era? Y busco y aparece Brildor y digo, ¡ah, así está! O sea, que hacéis una labor, ¿no? Hacéis una labor de educación bastante buena y sobre todo de repositorio muchas veces de cosas que uno debería saber y que sabía.
Sí.
Y que ya uno no va mirando porque sabes que está por ahí Brildor detrás y dice, si no lo sé, voy a ver cómo lo hacen estos chicos.
Pues muchas gracias por todo, Mario.
Un placer.
Y bueno, a nuestros oyentes solo nos queda darle las gracias por habernos escuchado y por haber escuchado este podcast. Si os ha gustado, no os olvidéis de seguirnos en las diferentes plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Google Podcast, etc. De suscribiros a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube y seguirnos también en nuestro Instagram. También podéis encontrarnos y echar un vistazo a nuestra página web www.brildor.com. Además, si tienes un negocio de personalización con una historia muy interesante detrás, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.